Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias ahora en esta mañana. El libro de Mateo. Mateo, capítulo 2. Voy a leer los primeros 12 versículos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Quiero que veamos en esta mañana la gracia de Dios donde no la esperas. La gracia de Dios donde no se esperaba. Quiero que notemos, tal vez sea un poco, tengo que elaborar aquí, pero tenemos tan poco revelado en la palabra de Dios acerca de la infancia o la niñez del Señor Jesucristo. Y seguramente esto mismo sirve como evidencia de que es inspirado por Dios. Si ustedes escriben cualquier o leen cualquier biógrafo de algún personaje que es altamente estimado, los biógrafos siempre se refieren a la niñez y la infancia de estos grandes personajes. Y seguramente si esto fuera escrito simplemente por un hombre, ellos hubieran escrito muchas cosas acerca de la infancia y la niñez del Señor Jesucristo, especialmente estando allá María y José, para poder tomar los datos, para levantar un, por decir así, un acta. No sé si ustedes han tenido que levantar un acta ante los el ministerio o algo así. Quieren saber de todo y cómo se alarga. No es suficiente que simplemente les des el hecho, tienes que alargar la palabra porque toman toda clase de datos. Pero bueno, seguramente esto mismo es evidencia de la inspiración del Espíritu Santo de esta palabra. Pero lo que podemos nosotros ver aquí es la falta de información que tenemos acerca de la niñez del Señor Jesucristo. Sabemos, por ejemplo, que cuando Cristo, nuestro Señor Jesucristo, nació allá en Belén de Judea, como había sido profetizado, vinieron primeramente unos pastores. Eso está en Lucas capítulo 2, cuando el ángel del Señor apareció a los pastores que estaban apacentando su rebaño y le dieron el aviso. El ángel le dio el aviso a estos pastores y ellos vinieron primeramente a ver lo que el ángel les había dicho, y encontraron al Señor Jesucristo en un pesebre. Después de esto, a los 8 días, leemos esto también en Lucas capítulo 2, que fue llevado al templo para hacer la circuncisión, como es mandado en la ley de Moisés. Él vino para cumplir la ley. Está escrito, todo aquel que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. ¿Saben de quién está escribiendo eso? De Cristo. Cristo fue circuncidado y Él estuvo obligado a guardar toda la ley por su pueblo. Él guardó la ley en lugar de su pueblo. Esta es nuestra justicia. El Señor es nuestra justicia. Pero después de esto, allá en el templo lo vio, imagínense esto. Ahí está el templo, ahí están los escribas, ahí están los fariseos, ahí está lleno el templo. Y habían dos personajes que fueron mencionados. Abran sus Biblias allá conmigo al libro de San Lucas. Hay dos personajes de las que leemos allá en Lucas. Y ellos dieron claro testimonio de que este niño que tenía María en sus brazos era el cumplimiento de todas las escrituras, el Señor Jesucristo. Allá en Lucas capítulo 2, versículo 21, dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abre la matriz será llamado santo del Señor. También esto solamente tiene su cumplimiento. También esto solamente tiene su cumplimiento en el Señor Jesucristo. Aquí está citando Éxodo 13:2, dice: todo varón que abre la matriz será llamado santo del Señor. El único varón que nació de una virgen es el Señor Jesucristo. Es el único que al nacer abrió el vientre de María. Y es santo al Señor. Para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o de palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, hombre justo y piadoso. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, que vería al Cristo, al Mesías. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Esto lo dijo calladamente. Esto no lo dijo susurrando. Él está gozoso. Tomó al niño Jesús en sus brazos, el Señor Jesucristo, y él dijo: ahora despídeme. Ahora he visto tu salvación. Eso es la salvación de tu alma. Ver al Señor Jesucristo. Dijo el Señor Jesucristo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Él es la vida eterna. Él es la salvación de nuestra alma. Él dio testimonio, claro, Él es el Cristo. Estén conmigo porque estoy haciendo un punto, la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Bueno, había otra persona allá, versículo 36. Y estaba allí, también allí, Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, porque había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba, noten, del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Dos personas, sí, además de que los pastores que habían venido al principio, ahora están en el templo mismo, están en Belén. Y llega y Simeón da testimonio y Ana da testimonio. Como dije, no entran en un closet y dice eso de él. Ahí está toda la gente allá. Ahí están todos los fariseos, ahí están todos los escribas, ahí están todos los religiosos. Pero nadie presta atención. Nadie cree. Nadie cree. Ni en cuenta. Ni en cuenta. Seguramente el Señor hace esto en presencia, como que está escondido. Está escondido. La salvación está escondido a los hombres, a los que Él no va a salvar. Está escondido, no pueden ver. Es decir, no es como que el hombre va a tropezar y caer en la salvación. Un hombre no va a ser salvo por accidente. Un hombre va a ser salvo por la gracia soberana de Dios. Dios va a ser el que recibe toda la honra y la gloria en la salvación. Aquí están estas personas, y estas eran personas estudiadas. Y escuchen esto, ellos estaban esperando la venida del Cristo. Sabían de dónde iba a venir y sabían que iba a venir. Seguramente el Señor envió por mandato de este Augusto César este edicto. Era un edicto ridículo. Nunca se hizo antes y no se ha hecho otra vez. Que todos los que iban a pagar impuestos, todos los que iban a ser empadronados, iban a hacer un censo y tenían que pagar un impuesto, tenían que regresar a la tierra de su nacimiento para pagar. No podían pagar. Ahí estaba María, ahí estaba José, pero estaban en Nazaret. Estaban en Nazaret. Pero las Escrituras dijo que de Belén de Judea sería nacido el Cristo. Así es que Dios movió en el corazón de este rey. Vean lo que dice Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21. Debemos entender esto siempre. En la providencia de Dios, nada es accidente. Aún hombres impíos, hombres malos, hombres que odian y aborrecen a nuestro Señor Jesucristo, siempre hacen la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Siempre hacen la voluntad. Noten allá versículo 1 del capítulo 21 de Proverbios. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. A todo lo que Dios quiere que haga una persona, esa persona lo hace. Dios quiere que José y María estén en Belén de Judea. Ahí va a ser nacido el Cristo. Dios lo determinó. No solamente quiere, Él lo determinó. Así es que Dios mueve en el corazón de un hombre impío, un hombre malo, un hombre que no teme a Dios, no conoce al Dios vivo y verdadero, pero le pone en el corazón hacer este edicto ridículo, que nunca ha sido hecho otra vez. Imagínese el alboroto, el caos. Y seguramente esto mismo, escuchen esto, los judíos eran muy estrictos en mantener cuidado de su genealogía, y ellos estaban pensando que iba a nacer en Belén de Judea, de un residente de Belén de Judea, y seguramente de alguien importante en Belén de Judea, pero el Señor envió este caos, y en medio de este caos, podríamos decir, ahí nació nuestro Señor Jesucristo, como que escondiéndolo a plena vista. El hombre no va a descubrir, lo que quiero decir aquí es que el hombre no va a descubrir a Dios. El hombre no va a descubrir el camino de la vida simplemente por estudiar la Biblia. No estoy hablando en contra de estudiar la Biblia, debemos estudiar la Biblia, leer. Pero no es como que una persona diga, bueno, esta persona está preparada en la universidad, la UNAM, tiene su doctorado en letras, entonces dale una Biblia, deja que lo lea y va a ser salvo cuando termine de leerlo, porque lo va a entender todo, en ninguna manera. Dios no es aprendido así. Es revelación divina. Es por revelación, es por gracia de Dios. Una persona no puede alcanzar la vida eterna simplemente por darle doctrina. Ese es uno de los errores de las personas que tratan de indoctrinar a la persona. Y ya tienes toda tu doctrina en orden, entonces seguramente ya eres salvo. Pero eso es conocimiento en la cabeza sin conocimiento en el corazón. Eso es conocimiento externo, no es gracia. Como estamos viendo allá en Mateo capítulo 2, evidentemente nadie prestó atención. Nadie prestó atención a estos testigos. Dos años pasaron, según el pasaje, casi dos años pasaron. Y luego vemos aquí, dos años después del nacimiento del Señor, unos magos vinieron del oriente a Jerusalén preguntando dónde está el que ha nacido, rey de los judíos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Dos años. De donde no esperábamos. De unos magos del oriente. ¿Quiénes eran estos magos? ¿Qué significa esta palabra magos? Bueno, lo que yo creo que está hablando, si quieren ver allá en Daniel, capítulo 4. Aquí en el libro de Daniel habla de estos magos, astrólogos, adivinos. Y casi siempre en la palabra de Dios, esta palabra se está hablando en una forma negativa. Adivinos, espíritus adivinos, está maldecido por Dios. Magos, hechicería, cosas así. Belteshazzar es Daniel. fue el nombre que le fue dado por Nabucodonosor a Daniel. Si ven allá, versículo, vamos a leer el versículo 1. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, paz sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Y vi un sueño que me espantó, y teniendo tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación de mi sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el Espíritu de Dioses, de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Beltasar, jefe de los magos, ya que has entendido que hay, he entendido que hay en ti Espíritu de Dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Aquí está hablando de estos hombres que vinieron del oriente y les llama magos. Se llama jefes magos, es lo que es, magos. No nos dice cuántos, la tradición tres, ¿verdad? Pero es muy dudable que hayan sido tres, y eso no tiene caso. Sabemos que tres presentes son mencionados. Pero vinieron del oriente. ¿Cómo es que vinieron estos del oriente cuando aquellos que estaban allá en la misma ciudad no creyeron? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Estos de donde no esperamos, seguramente ellos oyeron el mensaje muchos años anteriormente, cuando estaba Daniel allá en esa tierra. Estos astrólogos, estos magos, estos hombres de ciencia, seguramente ellos oyeron de Daniel la profecía acerca de la venida de Cristo, y ellos creyeron, y porque creyeron, vinieron. Porque creyeron, vinieron. ¿Cuántas personas están en lugares donde hay privilegio de oír el evangelio? Aquí debemos todos nosotros tomar nota. ¿Cuánto privilegio tenemos de oír el evangelio? No desprecies, no desprecies. Ninguno debe despreciar este gran privilegio de oír la verdad de quién es Dios, la verdad del Señor Jesucristo. Estos hombres que estaban allá en la presencia, estaban allá en Jerusalén, estaban allá en Belén, que no está muy lejos de Jerusalén, estaba allá en Belén, ellos no tomaron en cuenta. No tomaron en cuenta. Y estos hombres que vinieron de lejos, del oriente, ellos creyeron un mensaje que había sido dado años anteriormente. Y ahora ellos vienen para adorar al Señor de señores y Rey de reyes. Pero dígame si no es tu caso también. Dígame si no es tu caso también. ¿No es cosa maravillosa para ti que Dios haya tenido misericordia de ti? ¿Cuántas personas alrededor tuyo, en tus familiares y en tus círculos, no creen el evangelio y no vienen, no creen, no reciben la verdad? No importa cuánta luz se les alumbre hablando la palabra de Dios no vienen, pero la gracia de Dios se ha manifestado a ti. Se ha manifestado a ti la gracia de Dios porque has oído el Evangelio y has venido a Cristo Jesús. Ninguno que oye el Evangelio y rechaza venir al Señor Jesucristo en verdad ha creído. La persona que cree el Evangelio viene a Cristo Jesús. Viene y se postra delante de Él. Bueno, quiero que veamos entonces algunas cosas en este pasaje. Como dije, estos hombres judíos, ellos eran muy cuidadosos de guardar todos los libros, pero ellos no recibieron la palabra, aunque la palabra misma los está acusando. Aquí tenemos la profecía cumplida. Dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó con toda Jerusalén. Con él. ¿Saben por qué se turbó? Era un impostor. Impostor Herodes. Se turbó y con él toda Jerusalén. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le respondieron, le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Quiero que vayamos al texto en Miqueas capítulo 5, versículo 2, porque quiero que veamos lo que dice allá, quién iba a venir. Ellos sabían exactamente qué estaba diciendo este texto. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Aquí está citando este pasaje y quiero que veamos. Pero tú, dice versículo 2, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y noten quién es este Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Quién es el que viene? Dios. Dios. El Señor de señores, el Rey, el que le pertenece. El que le pertenece todas las cosas. Por Él fueron creadas todas las cosas. Para Él fueron creadas todas las cosas. Él es el dueño. Sus salidas son desde la eternidad, desde los días, desde el principio, desde la eternidad. Ellos sabían bien este texto. Y ellos se turbaron. Toda vez que una persona simplemente piense que nació Jesús en Judá, en Belén de Judá, un niño Jesús, pues es otra cosa, ¿verdad? Porque unos piensan, bueno, es el bebé Jesús. ¿Cómo hablan de él? El niño Jesús, el niño Jesús. Escuchen, él no es el niño Jesús. Él no es el Jesucito. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y toda vez que una persona piensa que Dios es una persona que puedan manejar, no hay temor. Si tú puedes manejar o tú puedes hacer negocio, puedes hacer trato con una persona, esa persona no le temes. Pero si tú sabes que estás en sus manos, esa persona debe temer, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos de este, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no se trata de qué vas a hacer con Jesús. Dale el chance a Jesús. Dale la oportunidad a Jesús a que te salve. No, más vale que clames pidiendo misericordia, porque Él puede hacer contigo lo que Él quiere hacer. Él va a salvar a los suyos. Él va a salvar a los que Él ha amado con amor eterno. Pero tú no puedes saber eso hasta que tú creas en el Señor Jesucristo. Tú no puedes saber que eres uno de los escogidos de Dios hasta que creas en el Señor Jesucristo. Si tú crees en el Señor Jesucristo, entonces estás seguro que la razón que crees es porque Dios te escogió. Nadie cree y luego el Señor Jesucristo está allá en el cielo y dice, ah, creyó esa persona, voy a escribir su nombre aquí en el libro de vida del Cordero. En ninguna manera. Esos nombres ya están escritos desde la eternidad. Y nosotros no podemos saber nuestro interés en ese pacto eterno de la gracia sin creer en el Señor Jesucristo. Es por eso que dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree. Pero toda vez que una persona piensa de Jesús con pensamientos bajos, pensamientos de que puede de alguna manera manipular a este Jesús, y es por eso la religión está llena de mensajes como ese. Dicen, Dios ya hizo todo lo que puede. Oigan esto, Dios ya hizo todo lo que puede. Cuando Él envió a su Hijo, lo envió porque amó a todo el mundo. Quiere darle chance a todo el mundo que sea salvo. Eso es una mentira. Dios no ama a todo el mundo. El amor de Dios está en su Hijo. Y aquellos que están en su Hijo, Cristo Jesús. Pero fuera de Jesucristo, Dios es fuego consumidor. Dios no es un pobrecito, Dios aquí a un lado, a ver qué vamos a dejar que Él haga. Pero así lo presenta la religión falsa. Dios ya hizo todo lo que puede. Satanás te está tratando de llevar al infierno. Y como que uno está jalando contra el otro, pero tú das el voto decisivo. Tú aceptas al Señor Jesucristo. Es mentira eso. Como que tu fe le da de alta la sangre del Señor Jesucristo. Como que la sangre del Señor Jesucristo no te puede salvar si tú no pones tu voto. Es mentira eso. Eso no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, el Señor Jesucristo vino a salvar a su pueblo y su pueblo ha salvado. Ahora, al oír su palabra, su pueblo se va a humillar y va a decir amén. Así es, Él tenga toda la honra y la gloria. Yo soy salvo porque Él me salvó. Yo soy salvo porque Él me convenció a mí y no porque yo hice mi decisión. Él se reveló a mí. Él vino a mí, Él me mostró que yo era pecador, Él me mostró mi necesidad de Él, Él me dio la fe que tengo, Él me la dio. La fe que tengo, Él me la dio. Ellos se turbaron porque oyeron el Rey. Ellos oyeron el Rey. Este no es alguien que nosotros vamos a manipular. Mentira en la religión que Dios ama a todos. Mentira en la religión que Cristo murió por todos. Mentira en la religión que el Espíritu Santo está tratando de salvar a todos. No. Su pueblo está perdido en el mundo, es verdad, pero están perdidos donde Él sabe que están. Es decir, el pueblo que está perdido, su oveja que está perdida, significa esa persona se ha apartado de Dios. Pero no es como que Dios no sabe dónde está. Está perdido en el mundo y Dios sabe dónde está. Y cuando llegue el día de amor, el día en que Él se va a manifestar a esa persona, no importa dónde está en el mundo, en qué tiempo del mundo, en qué tiempo de este tiempo, Dios envía su mensajero. Dios envía su palabra y el Espíritu Santo lo regenera por la palabra de Dios. Dios ha determinado los medios. Y aquí en este pasaje, estos hombres magos, estos hombres, eran gentiles. Gentiles, no los judíos. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Eran gentiles. Ellos habían oído de Daniel muchos años antes. Pero ellos están viniendo porque creyeron. Y ellos vinieron a adorar al Rey, nacido en Belén de Judá. Qué inesperado, ¿verdad? Qué inesperado en ti que el Señor haya tenido misericordia de ti. ¿Tú qué crees? Piensa en tus familiares, tus ancestros. Algunos en nuestra familia eran paganos idólatras. Yo no sé cuál es mi ancestra. Soy como esa salsa, tiene tantos ingredientes, no sé de dónde vengo, pero si hay una cosa, todos venimos de nuestro padre Adán. Y todos por naturaleza nos apartamos de Dios. Todos seguimos dioses falsos, dioses de nuestra imaginación. Pero Dios, en su gran amor y en su misericordia, Él nos sacó, nos libró. Así como estos hombres gentiles allá del oriente, Dios les reveló. No importa si están adorando serpiente un día, si el Señor Jesucristo son suyos, en amor eterno los amó, Él les va a enviar la palabra y va a ser eficaz. Su palabra va a ser eficaz. Su palabra no va a regresar a Él vacía. Es decir, Dios tiene a aquellos. Y de eso nos debe consolar también a nosotros, porque Dios tiene su pueblo en todo el mundo. Dios tiene su pueblo en todo el mundo. Como dije, no lo esperabas. No lo esperabas. Dios tiene su pueblo en todo el mundo. Imagínate, aquí en Mérida, tiene su pueblo. Hay muchos lugares en el mundo donde no hay. Tal vez, no estoy hablando de que no haya persona, pero tal vez en este tiempo no hay. Y ahora aquí, en este lugar, aquí en México. ¿Cuántos lugares en México? ¿Cuántos lugares aquí en Mérida predican la verdad, el Evangelio de quién es Cristo Jesús? ¿Qué es lo que Él hizo? ¿Dónde está Él ahora? El Evangelio que da toda la honra y la gloria a Dios en la salvación. Y que humilla al hombre y lo pone en el polvo. Da toda la honra y la gloria. Es el propósito de Dios, de traer honra y gloria a su nombre. ¿Cuántos lugares aquí en Mérida? ¿Cuántos lugares? Pero Dios ha querido. Qué agradecidos debemos estar de esta gran misericordia. Donde no lo esperábamos. Donde no lo buscábamos. Ahora vemos allá versículo 7. Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguadme con diligencia acerca del niño, para que, y cuando le halláis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. La hipocresía, la maldad que hay en el corazón del hombre humano. Su propósito era matarlo, y luego después envió precisamente soldados para matar a todos los niños 2 años y abajo, según el tiempo que había preparado. Pero cómo aparece que tiene interés, si leemos en ese versículo, cómo aparece y cómo los magos habrán pedido, oh, también él quiere ir. Nosotros le estamos mostrando algo que él nunca se, no es que nunca, no quería saberlo, no es como que no podía saberlo, nadie quería saberlo, no es como que no podían saber que ahí estaba el que había, ya tenían testimonio de Simeón, ya había dado testimonio a Ana, ya habían salido los pastores, no es como que no podían haberlo sabido, no querían. Y ahora que se les presenta desde afuera, ahora vamos a callar esto, vamos a quitar esto. Ellos, oyendo oído al rey, se fueron, y aquí en la estrella que habían visto de oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en casa, ya no era el pesebre, ya no era un mesón, ahora es casa, vieron al niño con su madre María y postrándose adoraron al Señor Jesucristo, no a María. Adoraron al Señor Jesucristo, no a María. María no es intercesora. Hay un solo nombre que le ha sido dado al hombre en el que podemos ser salvos, dice la palabra de Dios. Es el nombre del Señor Jesucristo. Hay un solo representante. Hay uno solo que ha ofrecido el sacrificio para quitar el pecado de su pueblo, el Señor Jesucristo. Él recibe toda la honra y la gloria y toda la adoración. No podemos nosotros adorar a ningún otro que no sea Dios mismo. Cualquier adoración que no sea a Dios mismo es idolatría. El Señor Jesucristo, nosotros adoramos al Señor Jesucristo porque Él es Dios. Él es uno con Dios el Padre. Y hoy el Padre uno somos. Y no somos culpables de idolatría, adorando al Señor Jesucristo. Pero no podemos nosotros adorar a María o a santos o a ningún hombre, ni a ángeles. No podemos adorar. Y escuchen esto, todos los que son siervos verdaderos de Dios no reciben adoración. ¿Vieron? Todos los que son siervos verdaderos de Dios no reciben adoración. Los falsos sí lo reciben. Toda vez que ves que dice que apareció un ángel o apareció esto y le adoran y no los calla, ahí está el mensaje claro de que no son de Dios. Porque en la palabra de Dios, todos los mensajeros de Dios, cuando los hombres trataron de adorar, le dijeron: no lo hagas, no lo hagas. Los reprendieron. María no es la mediatriz, ella no es la emperatriz o la mediadora entre Dios y los hombres. Adoraron al Señor Jesucristo. Esa es la vida eterna. Postrarse delante del Señor Jesucristo. Reconocerlo a Él como Señor, mi Señor y mi Dios. Esta es la vida eterna. ¿Quiénes son las personas que lo reconocen? Son aquellas personas a quien Dios le ha dado gracia. Y la gracia es manifestada, la gracia de la fe es manifestada en obras. Aquí vemos aquí, ellos abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Dios estaba preparando provisiones para su Hijo. El Señor Jesucristo estaba por ser exiliado, iba a ir a Egipto. Y José y María no tenían los medios para viajar. Dios estaba preparando provisiones para su Hijo. Luego fueron avisados por revelación en sueños y no volvieron a Herodes, regresaron por su tierra por otro camino. Bueno, ¿has oído el testimonio de Dios acerca de Cristo Jesús? ¿Has oído? ¿Has creído el Evangelio? ¿Has venido al Señor Jesucristo postrándote delante de Él y adorándole a Él? Si no has venido a Él, ¿cómo viene una persona al Señor? No viene aquí al frente. No viene a este hombre. No hay nada aquí sino un pecador. Aquí al frente es solo una mesa. No viene haciendo un movimiento de músculo. Una persona viene por fe, creyendo en el Señor Jesucristo. Es asunto entre tú y Dios. Ven sin mover un músculo, habla con Él, pídele a Él, póstrate delante de Él, confiésele a Él, pide misericordia de Él. Él es el Rey, Él salva a su pueblo de sus pecados. Si tú puedes, por la gracia de Dios, venir delante de Él, suplicando misericordia, perdón de pecados, sobre la palabra de Dios, ninguna persona que ha venido al Señor Jesucristo buscando misericordia ha sido rechazado. Ninguna. Él dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, llenos de pecado. ¿Cuánto pecado? Toda tu imaginación es pecado, desde la cabeza hasta los pies. No hay en ti cosa sana, sino podrida llaga y hinchazón. Tus buenas obras son trapo de inmundicia. Eres pecador de hueso colorado, hecho y derecho. No estás pretendiendo ser pecador. Eso es un hipócrita. Una persona que pretende ser cualquier cosa es hipócrita. Pero si tú eres pecador verdadero, entonces Cristo te dice, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Venid a mí todo el que está trabajado y cargado, yo os haré descansar. Y donde no lo esperamos, Dios tiene misericordia. Que el Señor bendiga su palabra.